Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los ojos. Bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. Lucía Campanella, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien. Hoy un Oír con los ojos nuevamente de letras francesas.
Sí, otra vez.
En la segunda parte del programa, Lucía, me vas a presentar a qué autor. Decime el nombre nada más.
Bueno, voy a hablar de un autor que se llama Octave Mirbeau y que quizás no sea necesariamente conocido para muchos oyentes, pero que vamos a intentar hacerlo conocer.
Cuando me dijiste que ibas a hablar de Mirbeau y de Diario de una camarera, pensé, bueno, es una linda oportunidad para hablar un poco de música francesa, o no sé si es una linda oportunidad, pero por lo menos sí sentí la tentación de hablar un poco de música francesa. Estamos con Mirbeau, vos me lo vas a confirmar, en la segunda mitad del siglo XIX.
Sí, hasta la primera década, incluso está activo hasta la primera década del 20 incluso.
Ahí está. Y bueno, en ese sentido, por calles paralelas, estamos en un periodo extraordinario de la música francesa, uno de los más ricos, quizá el periodo más rico de la música francesa, y me provocó muchas ganas de hablar de un cierto compositor francés, que es un gran orgullo para el arte francés. Es un compositor que cuando ya estaba viejito le hicieron un homenaje masivo en la Sorbona con el presidente de la República en ese momento, Mitterrand, creo que se llamaba presidente, y ella estaba sordo, totalmente sordo, como Beethoven. Entonces, por supuesto, se tocó su música y él no pudo escuchar nada, una cosa muy especial, ¿no? Y es un compositor que reúne, todavía no te dije el nombre.
No,
todavía no te
estoy
dije el nombre.
Expectante.
Reúne cualidades que lo sitúan en un lugar de equilibrio muy especial, ¿no? Es un compositor que respetaba y que admiraba a Wagner, ¿no? Es un compositor que, bueno, por haber nacido más o menos como Mirbeau en la segunda mitad del siglo XIX, todavía convivió con ecos románticos muy vivos, ¿no? Pero que al llegar, como le pasó al escritor, a esas primeras décadas del siglo XX, ya también conoció cosas muy modernas, ¿no? Es, para la música es casi como si alguien en la historia hubiera nacido en la Revolución Francesa y se hubiera muerto en la Segunda Guerra Mundial o algo así, de tan amplio que es el arco que va, por ejemplo, de Chopin a Stravinsky, ¿no? Que este músico convivió con los dos, es extraordinario eso. Y entonces tiene esa cosa, por un lado romántica, sí, pero contenida, a él no le gustaban los excesos. Por otro lado, bueno, era un consumado compositor desde el punto de vista técnico, y después están los toques personales de él que tienen mucho que ver con la tristeza y con la pasión, ¿no? Ahora sí te voy a decir el nombre.
Bueno.
Y vamos a escuchar un poco más, ya que lo escuchábamos en la cortina del programa. Escuchábamos una música que él compuso para la escena, para el teatro, para una famosa obra de teatro de Maeterlinck, que se llama Peleas y Mélisande, que es una obra que presenta una cosa muy, muy particular también en la historia de la música. Porque podemos pensar, por ejemplo, bueno, Romeo y Julieta, ¿no? Shakespeare, una cosa muy grande. Entonces tenemos la Fantasía Sinfónica de Tchaikovsky, la ópera de Gounod, el ballet de Prokofiev. Bueno, son tres obras importantes dedicadas a una obra literaria. Pero esta obra de Maeterlinck, Peleas y Mélisande, inspiró cuatro obras mayores en la historia de la música. Es una curiosidad bastante reveladora. Y la primera de esas cuatro obras, las otras tres van a ser la ópera de Debussy y las dos obras orquestales de Sibelius y de Schoenberg, la primera de las obras fue una música incidental, una música de escena escrita por este compositor del que quiero hacer hoy un brevísimo recuerdo. Se llamaba Gabriel Fauré.
Thank you.
cuando pensé, bueno, voy a hablar un poquito de música francesa para prologar brevemente el libro que va a presentar Lucía, me asaltó un miedo. Bueno, voy a tener que pronunciar nombres de compositores franceses, nombres de ciudades francesas, títulos de obras francesas. Adelante, Lucía, yo que no hablo una palabra de francés. Así que bueno, me vas a tener que ayudar y vas a tener que tolerar un poco mis pronunciaciones inaceptables. ¿Qué decir de Gabriel Fauré en unos pocos minutos? Y sobre todo porque quiero escuchar siquiera algunos breves fragmentos de su música, como si probáramos distintos perfumes, ¿no? Fauré nació en 1845 en una ciudad al sur, cerca de España, que se llama, yo la leo y vos me decís cómo se pronuncia, Pamiers.
Pamiers.
Ahí está, de acuerdo. Ahí nació Fauré. Y ya cuando se empezó a formar como músico, mostró la dualidad que lo va a definir, ¿no? Porque él, por un lado, bueno, se formó, como se formaban tantos músicos, como maestro de coro, como organista, ¿no? Uh-huh. Lo que le iba a permitir emplearse en algunas iglesias, en París, ganarse la vida, desarrollando esa actividad. Y por supuesto esto significaba volver mucho la mirada sobre la antigüedad, ¿no? A los organistas, a los maestros de coro, les enseñaban sobre todo a Charpentier, les enseñaban la música del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Pero iba a ser alumno, Fauré, de Camille Saint-Saëns, que era un compositor de su tiempo, propiamente de su tiempo, un moderno, un artista que miraba lo que pasaba en Alemania, lo que pasaba en Italia, hasta lo que pasaba en Rusia, todo le interesaba, todo lo absorbía. Entonces Fauré también iba a tener una gran conciencia del arte contemporáneo, de la música contemporánea, de su tiempo, y eso lo define un poco. Es un compositor con un alma muy grande, ¿eh? Con una formación clásica muy sólida, ¿eh? Y con una sed, con un apetito de cosas nuevas muy muy vivo, que bueno, después por supuesto se va a reflejar en sus diversísimas producciones. Ocupó un montón de cargos, le costó llegar a una cierta estabilidad económica, que es lo que le permite a estos artistas, bueno, dedicarse enteramente a la composición, pero ponele que tenía 40 años más o menos cuando Massenet, que era uno de los grandes genios en ese momento, más respetado, el compositor de ópera, el autor de Werther, el autor de Thaïs, de Manon, bueno, le habían dado a Massenet la dirección del Conservatorio de París, y parece que había pedido algo demasiado ambicioso, que le dieran un contrato vitalicio, una cosa por el estilo. Entonces le dijeron, no, bueno, mire, Jules, no, así no. Entonces se enojó, se fue, dio un portazo Massenet, que era... Hablar de Massenet en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX en Francia, era como hablar de Verdi en Italia, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente grande, ¿no? Y Fauré, que humildemente había presentado una candidatura para un puesto menor, dijo, bueno, si Massenet lo quiero yo, ¿no? Entonces lo designaron a él, ¿eh? El cargo de Fauré fue específicamente profesor de composición en el Conservatorio de París, que es un cargo muy importante, porque claro, al Conservatorio de París llegaban las grandes promesas, no iba cualquiera a estudiar música, por supuesto. Entonces claro, esos alumnos que él tenía eran los futuros músicos de Francia y pasaban por sus manos. Entonces, dependiendo de si el profesor era un conservador, ¿no?, un amante del siglo XVII, del siglo XVIII, dependiendo de si era un amante de la música alemana, que había muchos en Francia, o si era, por ejemplo, Fauré, iban a salir en una dirección o en otra. Entonces, uno de los alumnos que tuvo Fauré, por ejemplo, fue Ravel. Ajá. en ese momento. Y fue decisivo, Fauré para Ravel. Se había formado en ese tiempo también una sociedad de música independiente que había salido como el cruce de la más prestigiosa y más histórica Sociedad Nacional de Música. Esta Sociedad Nacional, que tenía ya una larga historia, estaba dirigida en ese momento, como te decía, por un germanófilo, por uno que se llamaba Dindy, que era un gran amante de Wagner y de Beethoven y que era un gran conservador de las formas clásicas, de las sonatas, los conciertos, las sinfonías. Y claro, los franceses en ese momento no es que fueran nacionalistas, esto sería incorrecto, y el propio Fauré detestaba esa palabra, pero sí querían cultivar otras cosas. No querían componer sinfonías y conciertos y sonatas, querían componer, bueno, por ejemplo, para el teatro, querían componer música sacra, querían componer formas camerísticas más libres, más experimentales. Entonces se formó esta otra sociedad, esto debe haber sido como ya como en 1900 más o menos, y a Forel lo pusieron como presidente. Entonces él desde diversos cargos influyó mucho en la música francesa nueva, en la de su tiempo y en la que vendría después, porque era un gran amante de la experimentación, de salir al encuentro de las nuevas ideas, de los músicos jóvenes, impetuosos, prometedores. Entonces tenemos además a un artista muy generoso en ese sentido. Y bueno, yo te decía la tristeza y la pasión, ¿no? Fue por un lado un hombre de muchísimos amores, parece que era un gran galán, ¿no? Se casó en un momento, pero era más una compañera lo que tenía que una mujer. Entonces mantuvo siempre su carácter así galante, ¿no? Sus amantes aquí y allá. Pero también sufrió un par de tristezas muy, 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 muy profundas que después fueron determinantes para su arte, ¿no? Y hay una palabra, que es la palabra que utilizan todos los críticos para hablar de la música de Fauré, que es la palabra intimismo. Esto se corresponde mucho con la música de cámara, por supuesto. Conjuntos reducidos, uh-huh. Una música que se puede tocar en una habitación, ¿no? Es por ejemplo, un cuarteto con un piano. Claro. ¿No? Y ahí están algunas de las obras maestras de este compositor. Entonces, por ejemplo, tiene, elijo al azar en realidad, una misa de difuntos, ¿no? Y estos días hemos escuchado en Montevideo la misa de difuntos de Verdi, que es una gran obra, por supuesto, muy identificada con emociones extremas, uh-huh. ¿No? Con la ira, con un lirismo exacerbado, con los truenos y los relámpagos de Dios, ¿no? Respondiendo el ruego del descanso eterno. Fauré escribe una misa de difuntos, un requiem muy diferente, muy especial. Por empezar con una orquesta de cámara, una orquesta pequeña, ¿no? Y luego removiendo, por ejemplo, de los números clásicos, uh-huh. ¿No? Que van del Kyrie al Liberame, el Dies Irae, el día de la ira, lo remueve. Vamos a hacer una misa de difuntos serena, una misa de difuntos de profundo y auténtico recogimiento, una misa de difuntos de belleza contenida, una misa de difuntos íntima. Uh-huh. ¿Eh? Les propongo escuchar un breve fragmento nada más.
Thank you.
Gabriel Fauré se murió en 1924, ¿no? Lo que decíamos recién, había nacido en el 45, es decir, en otra Europa, en otro mundo del arte, en otro contexto, ¿no? Rodeado de otros artistas. Estaba Chopin, a mí me impresiona mucho eso, estaba Chopin por ahí todavía. Y en cambio en el 24 ya se había estrenado, por supuesto, La Consagración de la Primavera, ya estaba Arnold Schoenberg por ahí haciendo sus travesuras, ya teníamos a Mahler y a Richard Strauss, y bueno, y la música francesa, por supuesto. Bueno, Debussy ya se había muerto, por ejemplo, en el 24. Entonces era otra música, era otra escena musical, y Fauré seguía ahí. Y en esos últimos años, te contaba lo del homenaje en la Sorbona, que él ya estaba sordo, trabajó en una única obra. Uh-huh. En una única obra, ya totalmente sordo, ¿no? Y de hecho no podía ni siquiera probar, siquiera para brevísimas aproximaciones a lo que estaba escribiendo, porque lo enfermaba, le resultaba todo muy distorsionado, ¿no? Los ruidos que según él, digamos, de su propio testimonio, escuchaba, ya estando sordo, le llegaban ruidos dispersos, sueltos, ininteligibles. Entonces escribió ese cuarteto en una estricta soledad, ¿no? del oído y del alma creadora, y trabajó, debe haber estado más de un año con ese cuarteto de cuerdas en esos últimos años, entre 1922 y 1924. Él había escrito tres o cuatro obras de cámara absolutamente magistrales. Yo las tengo desde mi melomanía, por supuesto irresponsable, ¿no? Meramente desde el asombro, como las mejores obras de cámara de la música francesa. El quinteto con piano, Opus 115, por ejemplo, ¿no? El trío con piano. Esas son obras extraordinarias. Están los dos cuartetos con piano, que son más tempranos, el Opus 15 y el Opus 45, pero son también obras interesantísimas, ¿no? Y queda ese capítulo final de su historia con ese cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas, además, el único que escribió, ¿no? Gabriel Fauré, por supuesto, en toda su vida. El cuarteto de cuerdas no es un género típicamente francés. Es el género que identificamos con Haydn, con Mozart, con Beethoven, ¿no? Y sin embargo, en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, casi todos los grandes compositores franceses escribieron por lo menos una. Y el de Ravel, su discípulo, había estado dedicado a Fauré. Y había sido Ravel el que le había dicho: maestro, usted tiene que componer un cuarteto también, como Beethoven y como nosotros, ¿no? Debussy escribió el suyo, ¿no? Hay cuatro o cinco cuartetos franceses allí muy interesantes. Y es una música única, ¿no? Esta que escribió Fauré. Es única incluso dentro del conjunto de la obra de Fauré, porque tampoco parece continuarse de lo anterior. Evidentemente su sordera tuvo mucho que ver, ¿no? El lirismo hay que sentirlo como entrecerrando los ojos, hay que poner borrosa la percepción y ahí va a estar. Pero es una pieza extraordinaria. La elijo para cerrar este brevísimo recuerdo del maestro Gabriel Fauré como prólogo a tu presentación, Lucía, de Diario de una Camarera, de Octave Mirbeau. Y lo que vamos a escuchar entonces es el primer movimiento, un brevísimo fragmento del primer movimiento de este cuarteto de cuerdas, Opus 121, la última obra que Gabriel Fauré escribió en su vida. Lo escuchamos a continuación.